Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo están arrancando este nuevo año? Espero que bien. Deseo que tengan ahí toda la actitud ante las adversidades que les toque o mismo ante la rutina en la que estén. Pero que vayan para adelante. Recuerden de que el camino del emprendedor es un camino solitario. Pero bueno, este humilde podcast está aquí para acompañarlos, acompañarlas. Así que adelante, siempre adelante como el elefante. Dicho esto, terminamos el año con una experiencia que fue muy nueva. Realmente a mí me gustó mucho, la disfruté. Me encantó lo que pasó con Valen de Necta. Esto de poder hacer un mentoreo en vivo, de entender de alguna forma hacia dónde apunta el mentoreo, que no viene a traer la verdad ni la solución de nada, sino a acompañar en un camino y a mostrar otras perspectivas que a veces se nos pasan de largo porque estamos tan metidos en lo que tenemos que hacer que no podemos tomarnos un ratito para barajar posibilidades o para probar cosas nuevas. Vamos sobre lo seguro o sobre lo que ya creemos que sabemos o sabemos y esquivamos eso que desconocemos. Dicho esto, este año me gustaría abrir de nuevo el juego, a acompañar en un mentoreo corto, así un mentoreo express, a otro proyecto. Así que si hay alguien que está escuchando, que le interesa, que tiene ganas de contarnos su idea o su proyecto en lo que está, a ver de qué manera los puedo apoyar o ayudar, son pero sumamente bienvenidos a este espacio para que trabajemos sobre esa traba que están teniendo por la cual no pueden avanzar en algún aspecto del emprendimiento o en todos los aspectos. Eso me lo van a ir contando ustedes. Así que cuando se sientan con ánimo, ya vieron que no hay nada complejo, no hay una exposición que uno dice, bueno, estoy contando. No, es algo dinámico que a muchos nos ayuda a entender cosas de nuestros proyectos a partir de un caso real. Así que bienvenidos, bienvenidas a participar. Pasada la información necesaria para seguir sosteniendo este bello podcast, se me ocurrió pedir ayuda a la inteligencia artificial y buscar temas que sean de alguna forma de problemáticas habituales dentro del universo del emprendedor. Creo que esto puede ayudarme a hacer una capsulita pequeña, breve, directa, diaria. Y cada vez que tengamos un mentoreo, enfocarnos en el mentoreo, hacer los capítulos que requieran esto, pero en el medio ir dejando información para que empecemos a tomar el hábito, estemos un poco más cerca, nos comuniquemos un poco más. Lo voy a probar, ustedes ya saben que me pueden acercar sus inquietudes, sus devoluciones, todo lo que se les ocurra es bienvenido en este bello espacio. Lo primero y creo que lo que más nos termina uniendo a todos, agrupando de alguna manera, es el famoso y conocido síndrome del impostor. Ya alguna vez hablé de esto, pero bueno, lo quería volver a repasar comenzando el año, que es cuando uno de alguna manera empieza con una proyección, tiene toda la intención, es como el lunes de las dietas. Bueno, el comienzo del año es el comienzo del año también para los proyectos, en donde uno se siente como que está con la mochila vacía, aunque viene remando como si no hubiera mañana, no en petróleo, en cemento. Pero bueno, de alguna forma el comienzo ayuda a sentirse un poco más aireado, a tener no sé, una perspectiva, una imagen un poco más limpia. Entonces, me parece que es el tema principal al que podemos traer a la mesa y repasar simplemente para entender cuáles son los factores que más tocan y que más nos terminan complicando a lo largo del tiempo. Como les digo, le pedí a la inteligencia artificial y le pedí que me haga breves historias, porque me parece que una breve historia puede ayudarnos a quizás entender mucho mejor cada uno de los temas que voy a ir tocando. En este caso me escribe y me dice la inteligencia artificial, imagina a Sofía, una chica que siempre amó hornear galletas. Sus amigos y familia le dicen que eran las mejores que habían probado, así que Sofía empezó a venderlas en su barrio. Tuvo mucho éxito. Empezó a recibir pedidos grandes, incluso de cafeterías. Pero, aunque por fuera Sofía sonreía, agradecía los halagos, por dentro pensaba, ¿y si un día me salen mal? ¿Y si la gente se da cuenta de que en realidad no soy tan buena? Seguro es solo suerte. Eso que le pasa a Sofía es el síndrome del impostor. Es como si una vocecita te dijera que no te mereces lo que has logrado, que en cualquier momento te van a descubrir como un fraude, aunque tengas pruebas de que lo estás haciendo bien. En el caso de Sofía, la gente ama sus galletas y tiene muchos pedidos. Eso es una prueba. Esto lo podemos llevar a un montón de planos y siento de que cada uno de nosotros no solo atraviesa el síndrome del impostor tan lineal como la historia de Sofía, sino también que tenemos unos agentes internos que saben disimularlo muy bien o saben cómo camuflar ese síndrome del impostor y poner un montón de peros de por medio para que esto, de alguna manera, se desarrolle perfectamente y nos saque del eje y nos saque de nuestro objetivo. A mí, personalmente, me pasa mucho. Tengo mi cabeza muy entrenada a identificarlo y a volver a tomar el control de ese timón que son mis objetivos y que es el camino para lograrlos. A veces estoy con las defensas bajas y me caigo más rápido. Hay veces que estoy muy atento y no lo dejo pasar. La realidad es que no es algo que uno puede erradicar. Por eso siento que siempre está bueno hablarlo. Por eso siento que es una buena oportunidad comenzar el año hablándolo. Y por eso también se me ocurrió hacer esto de las pastillitas diarias, como si esto fuera un campus de verano. Como si nos estuviéramos yendo a un campamento de verano y probar de acá hasta que termine enero, poder hacer una pastillita diaria para empezar a cambiar esa sensación que yo tengo con respecto a cómo aplica el síndrome del impostor en todo el contenido que yo genero, que es donde más hoy siento que me está acorralando. ¿Cómo aplica esto en alguien que emprende de verdad? Siento que una de las patas que componen el síndrome del impostor es el miedo a crecer, el miedo a aceptar más pedidos de nuestro producto, más horas de nuestro servicio y creer que no vamos a poder cumplir, porque obviamente todo lo vemos desde lo lineal, ¿no? Yo siento de que a mí, a nivel contenido, me pasó algo puntual que era: toda la vida tuve muchísimas ideas, cuando las pude concretar fueron el proyecto más grande que hice, que es Tenedor Libre, pero no lo hice solo, lo hice con un equipo, con un grupo, con socios, con una dinámica que hacía mucho más fácil todo. Igual, así, teniendo todo eso, yo tampoco estaba preparado, no tenía una gimnasia de lo que estaba haciendo, entonces iba haciendo a medida que me tocaba. Y entonces no tenía un ángulo de valoración y de apreciación. Entonces hay muchas cosas que me perdí de hacer en ese momento. Hay muchas otras que aprendí. Pero bueno, eso se cortó de la noche a la mañana. Me mudé de país. Y ahí me encontré yo conmigo mismo haciendo un montón de cosas que no tenía idea cómo se hacían. Y cursando una curva que era la del aprendizaje. Yo personalmente no soy muy, muy, muy fanático de aprender rutinas sistemáticas. Yo soy muy de improvisar, muy de volar, mucho más creativo que técnico. Y de repente me tuve que poner a ser técnico. Y de repente tuve que aprender a manejar una cámara, no solo eso, sino a cómo se manipula el material, a cómo se encuadra, todo lo que conlleva grabar contenido. Y de repente, no solo eso, después administrar ese contenido. Y claro, por supuesto, ya hoy siento que lo sé hacer todo, pero la realidad es que fue un esfuerzo tan grande que también conlleva a un cansancio muy grande. Todo esto tiene una solución. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo soporto el tema de crecer? Entendiendo de que hay un montón de herramientas en el mercado, entendiendo de que tienes un montón de recursos que van a estar a merced de lo que vos quieras hacer. Pero claro, Lucas, esos recursos cuestan dinero. Bueno, ahí es donde entra la ecuación del trabajo, del negocio, con lo que tenés que hacer. No es dejo de hacer esto y bueno, sigo haciendo mi negocio y que vaya como vaya. No, es cuánto más tengo que vender para poder pagar los servicios que necesito para poder llevar adelante mi negocio. Esto es como un círculo vicioso o un círculo virtuoso, para darle un mejor enfoque, un poco más positivo. Y ese pensamiento y esa forma, a veces la perdés, no solo por el síndrome del impostor, que sos vos mismo contra vos mismo, sino porque hay un día donde te despertás y la cabeza la tenés un poco quemada. Yo hacía dos cosas o hacía tres que eran bastante pesadas y ahora hago 15. Y 15 que también son pesadas. Estoy solo en esta y voy y sigo adelante porque mi instinto es no parar, no darme por vencido, es conquistar, es avanzar. Claro, cuando te querés dar cuenta, empezás a fallar y empezás a soltar sin querer o queriendo y empezás a tapar. Con una mano soltás y con la otra tapás abajo de la alfombra. Y así es como que de la noche a la mañana decís, che, no, esto no lo puedo hacer, no puedo seguir adelante con esto. Y claro, en ese círculo me encuentro yo, en ese lugar me encuentro yo. Esa es como mi realidad hoy con respecto a generar contenido. ¿Sé cómo se genera contenido? Sí. ¿Sé todo lo que conlleva generar contenido? Sí. ¿Sé cómo se administra, cómo se tiene que distribuir? También. Hacerlo me parece una montaña que siento que no voy a poder superar, que no voy a poder atravesar. La única forma de poder hacerlo es con acción. Parándome acá, como no sé si en este capítulo que ustedes están escuchando, se los confieso, pero llevo muchos días intentando grabar este episodio. Y por una cosa o por la otra no me siento cómodo, lo borro, vuelvo a grabar, lo borro, vuelvo a grabar, porque en realidad no existe una forma. No existe una forma de cómo empezar. Las formas se adaptan realmente a lo que es cada una de las personas. En mi caso, yo siento de que si no soy coherente con lo que estoy diciendo y con lo que hago, siento de que soy un vendehumo. Y ahí es donde entra el síndrome del impostor en mí. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Porque como yo voy a agarrar y voy a empezar un podcast como que acá no pasó nada, un capítulo más, no pasó nada. La segunda temporada fue perfecta. Empecé enfocado en una idea de hablar de educación financiera. ¿Qué me pasa con esto? Me pasa algo muy, muy, muy finito, que es, para yo hablar de un tema que no conozco al pie de la letra, me pongo a escuchar, me pongo a ver, me pongo a analizar qué es lo que hace la gente, cómo lo hace. Empiezo yo a tratar de aprender educación financiera. Me doy cuenta cuáles son las problemáticas y lo enfoco desde el lugar que creo que a mí me sirve verlo. Claro, todo esto es muy a contramano de la demanda. Hoy la educación financiera es una conciencia muy, 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 muy clara que tiene la gente, pero hay una realidad. Todos buscan una semilla mágica que sea, yo me miro un video de 40 minutos, escucho un podcast de 50 minutos y sé a dónde tengo que poner mi plata y cómo hacer que esa plata se duplique día a día, por lo menos. Por eso hay tantas estafas y hay tantas cosas que pasan. Y yo me siento súper mal con esto. ¿Pero por qué me siento mal? Porque no funciona así. Porque creo que la educación financiera, primero, la primer semilla, la semilla más mágica que uno tiene que trabajar y poner y plantar, es la de entender por qué es tan valioso. Y entender por qué es tan valiosa la educación financiera no se entiende en un podcast, no se entiende en una frase, no se entiende en un concepto. Se entiende en una idea que se tiene que ir trabajando poco a poco, impulsando, repasando, volviéndolo a decir. Porque si no, no pasaría que después de que yo haga un primer capítulo o 10 capítulos hablando de lo mismo, siendo redundante, parece como que no digo nada, pero siempre estoy diciendo lo mismo, recibir 50 mails de Musu, ¿dónde pongo la plata? Tengo guita abajo del colchón, decime dónde la pongo, te doy la plata a vos para que vos la labures. Y yo me siento, no se pueden imaginar lo mal que me siento, porque digo, che, no se está entendiendo lo que estoy queriendo decir. Entonces sigo grabando esos episodios tratando de darle otro enfoque, otra mirada para seguir hablando de la importancia de la educación financiera, que la educación financiera, lo último que busca es la práctica. Primero tiene que haber una teoría, pero más que una teoría, tiene que haber una valoración, ¿no? De entender por qué. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué no es tan importante seguir dejando ese dinero abajo del colchón como lo venía teniendo? ¿Por qué es tan importante tomar las riendas de lo que recibo de dinero, lo que gasto de ese dinero, lo que guardo de ese dinero, por qué lo guardo, qué creencias tengo atrás? Mi forma de ver la mayoría de las cosas es un poco por fuera del enfoque que se le da habitualmente, y no por ser la distinta, simplemente porque siento que en mi vida he sostenido la verdad que alguien me contó de algo como si fuera mía, y me di cuenta de que no, que nada tenía que ver conmigo. Y ahí es donde encontré como la punta del ovillo de muchas otras cosas. Y entonces esto a nivel lineal es, me tengo que cuestionar todas esas verdades que tengo. El, no, tenés que guardar, el que guarda siempre tiene. Pero ¿para qué vas a guardar si el mundo se está cayendo a pedazos y vos guardás algo que no te va a servir de nada cuando se termine de caer a pedazos? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces me pasa esto y de repente doy como ese volantazo y digo, bueno, a ver, pará, vamos a ir a algo que es mucho más nutritivo. Hagamos un mentoreo en vivo, trabajémoslo en un caso real, veamos desde qué lugar se puede apoyar a alguien y desmintamos de alguna manera o desmintamos o saquemos ese mote de si vos contratás a un coach o a un mentor, chau, listo, tu vida se solucionó. Tu negocio va a crecer si vos trabajás para que tu negocio crezca. No hay nada mágico que haga que eso suceda. Sí va a pasar que si vos tenés la conciencia de buscar a alguien que se siente con vos, a evaluar, a repasar, a entender cómo es tu negocio y te dé opciones y vos las empieces a probar, entiendas de que ahí está la verdadera ganancia. En probar, en ver qué funciona, en ver qué no funciona, por qué hay cosas que funcionan y por qué hay cosas que no funcionan. Esa es la verdadera ganancia. La ganancia no es duplicar o aumentar inmediatamente de que contrataste a una persona externa para que venga a darte una perspectiva de tu negocio. Al mes próximo ya estés facturando. Primero hay un trabajo de base que es vos cambiar esas creencias. Vos cambiar esa forma que percibís y creés y enfocás en todo. Entonces, no todo tenés que cambiar, no todo tenés que modificar, no todo tenés que atacar, pero seguramente hay cosas que si vos las trabajás vas a notar cómo hay beneficios. Y los beneficios son múltiples. Por supuesto que el que más nos gusta y el que más queremos es el dinero, pero hay un montón de otras cosas que no se representan directamente en dinero, pero a largo plazo hacen que ganes más dinero. Y de eso se trata. Me fui un poco por las ramas. El puntapié era el síndrome del impostor. Siento de que lo estoy como atravesando en lo que me está pasando en estos últimos meses, en todo mi negocio. ¿Por qué lo enfoco al contenido? ¿Por qué hablo del contenido? Porque yo trabajo con clientes, pero todo el año estoy trabajando con clientes y realmente es lo que más placer me da y es donde más puedo enfocar mi creatividad y mi pensamiento analítico. Porque como no involucra mi acción concreta y como la mayoría de los clientes con los que trabajo vienen ya con la necesidad de que alguien los ayude a entender qué deben hacer para ponerlo en práctica, entonces fluye. Porque yo me hago esa pregunta. En esta tara mental que tengo de la coherencia, me hago la pregunta, ¿por qué yo no puedo hacer conmigo lo que hago con mis clientes? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque, claro, dándole vuelta a esto es que me doy cuenta de que me atraviesa ese síndrome del impostor. Y también me atraviesa el hecho de cambiar así abismalmente mi rol, un rol que era ser una pieza de un equipo, a ser el equipo entero yo mismo. Entonces se me va un poco de las manos. Entendiendo esto, contándoles esto, trayéndolo un poco a la mesa para que podamos generar disparadores de conversación, es por eso que se me ocurre traer bloquecitos diarios con diversos temas, con problemáticas que pueden que me atraviesen a mí o no. Sinceramente no lo tenía pensado así este capítulo. Lo que sí tenía pensado era romper mi maleficio de volver a abstraerme, de decir no, todavía no, ya veo, ya me va a salir la fórmula correcta. Bueno, la fórmula correcta es esta. Sentarme, hablarles y ver qué les dispara a ustedes esto. Así que, por lo pronto, este primer capítulo creo que se va a quedar acá. Y para cualquiera de todas las cosas que me quieran decir, ya saben que el correo es desayunodelemprendedor@gmail.com. Si llegaste hasta acá, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por bancar este podcast. Aunque lo hagas en el silencio, gracias. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos en el próximo episodio.